Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy, miércoles 8 de abril. Desde doña Yevona Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel de Prado, que de tiempo sin saber de usted.
Buenos días, sí, bueno, a ver si puedo regularizar un poco mi...
el horario.
Mis apariciones.
¿El concurso qué tal?
Mal, pero...
está por aquí y es mal.
No, porque en cualquier caso eso eran en 2 semanas, o sea que tampoco... No, mal por determinadas circunstancias, por la dinámica del concurso no era...
¿No te encajó bien?
No me encajó bien.
Bueno, pues yo me quiero apuntar a un concurso de eso, a ver si ganaste algún dinerillo.
No. O
sea, ¿cero euros?
Me eliminaron de primeras.
Ay, mi cabeza. Ay, don Benigno, que ya en buenos días.
Muy buenos días. Buenos días a todos.
¿Contento hoy?
Sí, contento porque hay previsiones de que el tema este del alto el fuego pueda tener algún viso de...
Parece que sí. Ya Israel acaba de sacar una notificación de que acepta la suspensión de los ataques a Irán, pero que al Líbano no. Al Líbano le va a seguir machacando hasta que acabe con Hezbollah. Cosa que yo no soy muy pro Israel, pero es que hay que entender la situación de Hezbollah en el sur del Líbano. Es decir, que es que bombardean permanentemente y cohetes tiran unos más que otros. Pero bueno, vamos a ver si tenemos que celebrar esta buena noticia. Y don Antolín, bueno, buenos días.
Buenos días. Bueno, yo solamente apuntar una cosita con respecto a lo de... Yo espero que sí, que todo esto sea otro camino. Vamos a ver lo que queda. Ahora el viernes vamos a ver en Pakistán de estas reuniones que va a haber. Efectivamente, Israel se desmarca. Vamos a ver también los... Por ahí también nos olvidamos de los yemeníes, de los hutíes yemeníes también, que de vez en cuando también salen. Y aunque son más pequeños, pues también dan su lata. Y yo solamente una cosa, Israel...
Pero los hutíes son enemigos de los israelíes,
sí, nada más que de eso.
Sí, no,
sí, bueno, pero también ellos también están pidiendo también ahí su cuota. Solamente una cosita con respecto a Israel, ¿no? Israel es un factor importante, ¿no? Israel, vimos la noticia de estos días de que ya habían probado el otro día el Iron Beam, como dicen, ¿no? El escudo de láser, ¿no? Ya por lo visto ya lo han puesto en producción, como se dice, ¿no? Ya en,
para instalarlo.
No, que ya lo tienen instalado real, lo tuvieron en prueba, lo pusieron en prueba incluso los primeros días de la guerra, y ya por lo visto la noticia es de que ya lo han puesto en funcionamiento.
Pero es defensivo, ¿no? El escudo láser es defensivo.
Sí, es defensivo, pero bueno, igual que es defensivo, mañana puede ser ofensivo, ¿no? Digamos que son nuevos factores a tener en cuenta, ¿no? Igual que en su día se habló, y ya no nos parece tan lejano, de los láseres interestelares para hacer también escudo defensivo, pero que esto está tomando muchos matices que habrá que tener en cuenta, y habrá que tener en cuenta a ver cómo se pactan esos acuerdos de paz, que esperemos que lleguen a un término feliz, pero sobre todo esto paralelo que se está desarrollando y que en un futuro próximo pues van a tener una importancia relevante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos viviendo unos momentos un poco complicados. Empezamos por lo internacional, empezamos por lo nacional, porque no sé si ustedes siguieron ayer las dos sesiones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Son dos juicios diferentes, centrados en un solo denominador común, que es la corrupción institucional, de uno y de otro lado, que a mí me hace... bueno, me hace cabrearme, porque los ciudadanos españoles hemos tolerado tanto la corrupción que a veces ya estas cosas ni nos importan, ¿no? Pero ver declaraciones de un lado y de otro, como las que yo escuché ayer, digo, es que esto ni al mejor guionista de una serie de Netflix se le ocurre. Es decir, todo un abogado intentando no llamar puta a una señora, intentando preguntarle cómo ejercía aquello, y las cosas en las que se gastaban nuestros dineros, ¿no? Que ya es de risa, porque es de risa.
De todas formas, yo sí, tanto en un lado como en otro, yo aquí no... Lo primero que sí quiero decir es que lo que es triste es ver cómo, según quien sea, la Constitución se incumple, ¿no? O sea, sobre eso muy igualmente la ley, vemos que no pasa, ¿no? Vemos que en un caso hay personas que no sabemos por qué no aparecen y no se les pregunta, ni siquiera como testigos, cuando tienen una relevancia clara. Si hablamos de la Kitchen, pues vemos cómo hay personas que tenían una responsabilidad de gobierno y de partido que ni se les nombra. Incluso se evita el nombrarlas cuando seguramente pueden aportar mucho. Y en otro caso, en el caso de las mascarillas, vemos cómo hay personas que tuvieron también relevancia de gobierno en aquel momento y ahora siguen teniendo incluso relevancia mayor todavía en el Estado, donde se les permite que declaren por escrito, ¿no?
O sea, yo creo que
estamos entrando en un...
Pero una cosa que quiero puntualizar, un privilegio que tienen, que pueden acogerse a él o no.
Sí, bueno, vale.
Es decir, ¿pueden acogerse o no? Sí, es decir, que si realmente no tuviese nada que esconder a alguien, claro, irían ayer a repreguntarse a alguna evidencia de protección, que yo respondo por escrito, me abstengo así de o elimino la posibilidad de que me repregunte claro, las partes, sino que yo respondo claro, por escrito.
Claro, y no entro en contradicciones.
Y no entro en contradicciones. Claro, pero eso es un privilegio que a mí me hubiera gustado que lo eliminara.
Pero yo, si la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley, yo entiendo el privilegio en el desarrollo de tus labores políticas y de representación del pueblo, ¿no? Pero cuando estás yendo como una persona que pueda aportar, o son cosas que la verdad que deberíamos ver la Constitución como está llegando. Y ya para terminar, creo que es el momento de que los ciudadanos de cualquier color político nos replanteemos, ¿no? Yo otro día estaba leyendo y estaba viendo, creo que fue Thomas Jefferson, me parece, el presidente de Estados Unidos, que en su momento, hace ya casi dos siglos, dijo que la Constitución debe durar 30 años, ¿no? Porque si no, estás dando una carga a las futuras generaciones de algo que tú crees ahora mismo que es bueno, pero que las generaciones futuras han cambiado, ¿no? En aquel momento las generaciones o las sociedades cambiaban cada 30, 40 años. Hoy en día que estamos viendo que las generaciones cambian, o la sociedad cambia, mejor dicho, cada 10, 15, 20 años, como mucho, porque...
Pensaba que cambios... cada 10, 15, 20 minutos.
No. Fuera trans, seguro.
Deberíamos no, plantearnos pero... que una constitución con 50 años ya está anticuada. Y yo creo que es hora de que nos planteemos actualizar la Constitución española para que recoja, digamos, el parecer o la situación de la sociedad actual, ¿no?
Pues está muy bien que digas eso, porque aprovecharon la coyuntura de que empezaban los juicios y para, como siempre, para hacer sus clásicas cortinas de humo, ayer sacaron la proposición de reforma de la Constitución para incluir el aborto como derecho constitucional.
Sí, bueno, pues eso son matices que no es una reforma que necesita la Constitución
española. No, por supuesto, ya no vamos a ver, pero quiero decir que aprovechando que sacas el tema de la reforma constitucional, me llama la atención que ellos utilizan el tema de las reformas constitucionales para vamos a hacer una cortina de humo,
si no,
que no va a salir, porque aunque sea el procedimiento, como se dice, el no agravado, un 3/5 para conseguir que el aborto sea un derecho constitucional, y más como lo redactan, porque tal y como lo redactan, sin especificar que te estará sometido a una ley posterior de posterior desarrollo, esa redacción implica que podría aceptarse un aborto como en Gran Bretaña acaban de aceptar hasta el último día del embarazo. Lo cual me parece una aberración desde cualquier punto de vista.
Pero si no hay acuerdo para... no hay apoyo del Partido Popular y vos para aprobar unos presupuestos, ¿tú crees que te planteas el tema de la Constitución?
¿Pero qué presupuesto? Si no se han presentado. Vamos a ver. No hay apoyo. Si no lo presenta, ¿cómo va?
Vamos a ver.
Hay que reconocerle la habilidad a Pedro Sánchez para sacar conejos de la chistera y a ver quién le importa ahora, en este momento vital de este país, el aborto como un derecho constitucional. ¿A quién le importa...? Yo que levante la mano a alguien, le importa a él.
Vamos a ver.
Okay. No es un debate que haya que sacarlo ahora. No le importa a la población, bueno, lo tenemos asumidísimo.
Yo estoy con Pérez Reverte. Es triste reconocerlo, pero en este momento de la historia de España, el mejor político que tenemos, desde el punto de vista de lo que es un político, que es Pedro Sánchez.
Sin lugar a duda, pero a distancia.
El mejor.
No tiene rival.
Hombre, en eso hay que reconocer una cosa.
No es el mejor presidente, no es el mejor mandatario, es el mejor político desde lo que se entiende por la política,
el arte.
Hay que reconocer que en estratega y en político tiene mucho, mucho símil con Trump.
Hombre, claro.
En la forma de hacer política. O sea, hoy digo blanco, mañana digo negro. Escucha, no me refiero al contenido, me refiero en la forma. En la forma. Hoy es blanco, mañana es negro.
Yo estoy de acuerdo con Andrés.
Yo de hecho lo puse así ya. Lo puse así en mi Facebook hace un par de semanas. Los dos son absolutamente ególatras. Los dos son. A ninguno de los dos les gusta el control de los contrapoderes. Y los evitan en la medida de lo posible. Y los dos hacen lo que les sale de los cojones cuando quieren, y luego ya veremos a ver qué pasa.
Y si dicen una cosa a la contraria, no se ponen ni amarillo.
Y consiguen llevar a la gente a donde ellos quieren. O sea, porque hay que...
Ahí no estoy tan de acuerdo contigo.
Vamos a ver.
Consiguen convencer a una cantidad importante de gente, pero no a la mayoría.
No, a la que necesitan para seguir ellos en el poder.
Eso sí.
Yo veo.
Bueno, eso es el arte de la política. El arte de la política es la capacidad de llegar a acuerdos.
Sí, pero no de engañar. El acuerdo es una cosa y el engaño es otra.
Pero ¿cuál es el engaño?
Me quedo un poco alucinada con las observaciones.
pero son muchos, ¿eh?
Soy alucinada.
Tampoco. Ha llegado al gobierno con los votos de personas que han votado pensando que con Bildu no estaría en la vida.
Exacto.
Ya con eso ya me dice todo. Dice, oye, es que yo he prometido una cosa y he hecho lo contrario. Entonces, hay gente que ha votado a ese señor engañado.
Totalmente engañado.
Entonces, engañado ya, partiendo de esa base, a mí la credibilidad de Pedro Sánchez, a mí, que todo es mi opinión, ya me deja mucho que desear.
Pero es que tienes que llegar a acuerdos. O sea, vale, voy a gobernar, ¿con quién gobiernas entonces?
Entonces, ¿para qué dices nada? Entonces, ¿tus promesas
bueno,
para qué
hay valen? La posibilidad de decir no y volver a elección.
Claro que hay esa posibilidad.
Un presidente que tiene un sentido institucional y quiere España tendría que haber optado
porque
por esa opción.
Porque los de Bildu le dicen a la
incluso
cara...
Sería posible, incluso sería posible pactar con el PP.
¡Con el
Guau! ¡Dios mío! Hubiera sido posible, a lo mejor, nunca, llegar a algún tipo de acuerdo.
¿Por qué no, Berín? ¿Por qué no?
Y el PP con el PSOE. Es que esto
es que el PP tampoco quiere.
Esto es mutuo.
No, por supuesto.
Es que no miremos solo por un lado. Yo estoy con lo que dice Giovanni.
Por supuesto.
Yo creo que llega un momento en el cual... Los que le dieron el apoyo a Pedro Sánchez en su moción y en su y ahora en su nombre, en su o sea la palabra bueno, cuando lo hicieron presidente
en su investidura.
En su investidura, gracias.
Incluido coalición plenaria.
Sí, incluido correcto. Sí, otro engañado.
Yo se pregunta muchas veces a Cristina, digo, ¿no te da vergüenza que te siga engañando? Y se encoge de hombro.
Tú oyes mucho de esos socios de gobierno o de investidura, vamos a decir los dos. Y todos están despoticando. O sea, tú oyes al de Podemos, oyes al de Junts, oyes al de Esquerra, oyes al de Sumar, que están en el gobierno, y están todo el día. Sin embargo, todos siguen después apoyándolo.
Claro, pero
lo que tiene que hacer una persona seria, responsable, que diga que mira por la ciudadanía, por el Estado y por lo demás, al Estado que ha llegado de generación y de corrupción y de antiestado, es convocar ya unas elecciones y que el pueblo, darle la voz al pueblo que es quien tiene la...
¿De corrupción? ¿Dónde está la corrupción del Partido Socialista?
Ah, no hay corrupción. Vale.
Que haya dos, tres personas que...
Ah, sí, dos, tres personas.
En todos los partidos.
Mira, hay dos procedimientos judiciales precisamente sobre la
corrupción. La corrupción inunda esta sociedad. El problema es que no solamente inunda al PSOE, inunda la sociedad.
No, esta afecta a todos los partidos.
Y a todas las personas. Yo siempre digo lo mismo, digo, es que ¿quién está vacunado contra la corrupción?
A
mí me gustaría que alguien me dijera, pues yo te digo sinceramente, en algún momento de mi vida he tenido que estar vacunado ante la corrupción. Y yo estoy bastante satisfecho con mis decisiones. Pero a mí te expulsa el sistema. Cuando tú dices no entro en este tema... El sistema te expulsa.
Claro.
Pero radicalmente. Pero al final... Y voy a contar un cacho verídico. No. Planta fotovoltaica de Arico 10 megavatios. A mí me dijeron que había que darle dinero a un señor que no sabía quién era y dije, me levanto de esta mesa y me voy. ¿Saben quién hizo la obra?
¿Otro?
Otra empresa que no era yo.
Siempre alguien que...
Otra empresa que no era la mía.
Que sí.
Año 2008. Uh-huh. Se me acabó el rollo de trabajar para determinadas empresas y en esa mesa de donde yo me levanté había un representante de Endesa, un representante, lo voy a decir, del Ayuntamiento de Arico, un representante del Cabildo Insular de Tenerife y un representante de la propiedad del terreno.
Sí.
Y los cuatro estaban complacientes con la situación. Y cualquier contrata de más de 1 millón de euros tenía que pagar en billetes de menos de 50 pavos el 2% de su contrato.
A ver, hay cosas estructurales.
Pero eso lo he vivido yo en primera persona, no me lo pueden negar. Y digo los nombres como... Que no fui a denunciarlo, claro, porque es que si me echan de la obra, si voy y lo denuncio me quedo sin trabajo.
Pero
eso es así. Es decir, la corrupción está implantada en la sociedad.
Sí.
Y hay un beneplácito por parte de todos.
Y el que no entra lo...
Y el que no entra sale del sistema.
Sí, totalmente.
A ver, a veces la dinámica misma no es propio.
Perdón
veces,
por enfadarme.
A veces
no es propio.
Simplemente decimos corrupción. A veces es un sistema que es desarrollado de esa manera, no hay manera de hacerlo de otra forma, y esa no es de siempre corrupción. A veces son commissioni di accordo, di occasione, di opportunismo. O sea, la vita misma dell'uomo sta strutturata di questa maniera. È algo che tu non puoi quitar al ser umano. La cosa che sì puoi evitare è che questa attività sia dañina alla maggioria della persona, o sea, che procure un danno irreversibile alla produzione di algo, alla vita futura di otra generazione, per esempio. Entonces, eso è lo che hai in potere de los hombres di evitare, però che la corruzione...
O che desde lo pubblico se persiga. Desde lo pubblico se persiga, claro, que mis impuestos
se
emplean... Pero a ver,
evitar una persona, prejudicar uno en lugar de otro, y que ese prejuicio pase por una corrupción es dañina. Eso no, pero
¿quién ha ido a la cárcel? ¿Quién ha ido a la cárcel por Time Sport, Filesa y Gamesa? ¿Quién ha ido a la cárcel? Por la primera corrupción que se condenó en este país.
Madre mía, mira, porque yo ya no me acuerdo.
Nadie, no fue ya. Nadie a la cárcel. ¿Quién devolvió un euro? Una peseta, porque entonces eran pesetas. Nadie devolvió una peseta. Mira, ¿quién ha ido a la cárcel por la Gürtel?
¿Cuánto se habla de reforma constitucional?
Se ha ido a la cárcel por la Gürtel. ¿Pero quién ha devuelto un euro de la Gürtel?
No devuelven nada.
Es que ya
pero han ido a la cárcel. Ya hemos avanzado.
Sí.
¿Por qué no seguimos avanzando en leyes contra la corrupción?
Esa es la reforma
constitucional. ¿Por qué no
seguimos? Esa es la reforma constitucional que la sociedad pide.
No hace falta modificar la Constitución.
Pero,
no hace falta.
No,
pero en algún caso sí hay que adaptarla a lo tiempo, porque lo que valía hace 50 años...
Pero para ir contra la corrupción no hace falta modificar la Constitución. Para ir contra la corrupción hace falta una mayoría simple del Parlamento. Es decir, que el PP y el PSOE lo han podido hacer durante muchísimos años. Y no lo han hecho porque no les ha dado la gana.
Supondría inteligencia en lo parlamentario que no hay.
Supondría que los españoles presionáramos nuestro político policial. Lo que decía Antolín, es decir, es que yo estoy cansado ya de permitir este tema. Porque es que votamos a gente que está condenada por corrupción.
El problema es que la corrupción ha existido siempre con la humanidad. O sea, queremos acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la humanidad, cosa que es imposible. Ahora, lo que sí podemos hacer es limitar el alcance de la corrupción. Lo que no puede ser es que la corrupción sea el eje de los gobiernos. Yo no miro para el actual, porque el actual está claro que está metido presuntamente en un montón de casos de corrupción, pero también los previos también lo han estado, y como esto no
y
se
con
no
estas
se
leyes, controle, los futuros.
Los futuros, y entonces es el eje central de la corrupción. Ya no se va para luchar contra la corrupción, sino para que ahora me toca a mí, ¿no? Ahora me toca a mí. O sea, el cambio ya no es para evitar que haya corrupción, como pudo ser el cambio que tanto dijo Ábalos, este es el cambio de corrupción, sino es que ahora me toca a mí. La corrupción, ¿no?
Ya estaban corrupidos en ese momento.
Ya estaban, antes,
ya
bueno,
estaban robando.
Sí, pero ahora fue a manos llenas, ¿no?
Más poder, más robo.
Pero que lo tienes ahora con el tema de Vox. Ya sí, estás viendo sí, Vox cómo están en la corrupción.
Pues, eso te iba a decir.
Con lo que robaron en Valencia cuando recaudaron para el tema de la...
Pero por supuesto, sí.
Pero yo no voy... Espérate, termino. Yo no voy al Tomás. O sea, es que si seguimos con el Tomás...
O
consentimos o justificamos la corrupción de los míos porque los otros también lo hacen. Es que cada vez que hablas
justifica, muy pero 10 segundos.
Sí. Yo creo que o la sociedad, independientemente de quién sea el corrupto, damos un juicio único, o si justificamos porque son los míos en base a que nosotros lo hacen, seguimos igual.
Bueno, yo le quiero hacer una reflexión. ¿Qué partido ha desaparecido del arco político en los últimos 10 años en este país?
Ay, otra vez, vale, ¿quién?
¿Quién?
No, UPyD.
UPyD. ¿El caso de corrupción de UPyD?
Creo en cero, ¿no?
Cero. ¿Qué partido está en vías de extinción?
Bueno, Ciudadanos.
Ciudadanos. ¿Casos de corrupción?
Cero también.
Cero.
Y Podemos también.
La sociedad española. La sociedad española.
Y también está viendo.
No valora la honestidad de sus políticos, ni valora la honestidad de los partidos, ni valora las propuestas que se hacen. Porque esas dos formaciones políticas, hablaba claramente de la financiación de instituciones como sindicatos y partidos políticos. Esas dos formaciones hablaban de que los partidos fuesen responsables de a quién colocaban en sus listas. Y eso la población española no lo valoró.
Mira,
a la menor de cambio los expulsa de la vida política. Y sin embargo, al PP, a Vox, a Coalición Canaria, a Partido Socialista, al PNV, a Convergencia y Unión, que ahora se llama Junts per Catalunya, que
Diego, pero es que
infinidad de casos de corrupción indultados por un gobierno y por otro, a eso los mantiene. Entonces, ¿quién es el responsable? El pueblo español.
El problema es que la propia corrupción se encarga de sostener el sistema. Vamos a ver, es que hay una cuestión muy clara. Hay muchos votos cautivos. Si tú pagas de alguna manera favores, pues contratando a gente. Son cosas que pasan, por poner un ejemplo, en una isla de Canarias, pequeñita, redonda, desde tiempos
redonda,
tradicionales,
redonda.
Que dices, hombre, ¿cómo te va? Bueno, es que mi hijo está fatal. No te preocupes, que pase por el cabildo, que enseguida le vamos a buscar un trabajo. No, no te vota el hijo, te vota el hijo, la mujer del hijo, la madre, el padre y los hermanos.
Pero ahí está el error, no deben votar. Pues el favor, ya está hecho.
Este es el partido que eché, porque hay no que recordar que Casimiro Curbelo era del PSOE y mandaba lo mismo supuesto, cuando era del PSOE.
Yo no he dicho partidos. Yo no he dicho partidos. Yo digo la estructura clásica de compra de voluntades. Es que esa estructura es una estructura que en ese caso se puede seguir perfectamente. Porque además te voy a decir una cosa.
Y se repite en los ayuntamientos.
Y muchas veces no hace falta ni siquiera corromperse. O sea, lo más gracioso del tema es que muchas veces no hace falta ni siquiera corromperse. Muchas veces simplemente basta con asignarte un tanto que no te pertenece. Cuando tú eres un alcalde enrollado o un presidente del cabildo enrollado y tú conoces a los vecinos y tú vas por ahí y le dices, porque lo sabes, que hay una convocatoria de estas que hacen los ayuntamientos, vamos a sacar una lista para 6 empleos temporales de 6 meses de jardinería, no sé qué, que lo sacan porque lo sacan.
Y dicen, planes de empleo. Sí.
Planes de empleo. Y que pase tu hijo por allí y se lo dan o no se lo dan, pero si se lo dan luego vas y dices, mira que te conseguí el trabajo para tu hijo. Uh-huh. Igual no hiciste nada. A lo mejor no hiciste nada, a lo mejor le tocaba.
O te dejé construir la casa en la finca donde no había, o te dejé poner un guachinche.
Pero te apropiaste
no
el tanto. Eso es una manera de corrupción moral, no económica, porque el dinero estaba destinado, se le ha dado a una persona que le correspondía, pero tú te has asignado un tanto que no te correspondía y al mismo tiempo acabas de ganar 5 votos para las próximas elecciones.
Pero que el voto secreto, una cosa es que te hagan el favor de forma corrupta y otra cosa es que tú, como en tu voto que es secreto, muy bien, yo estoy reconociendo que aquí yo me he aprovechado de esta situación, pero mi voto no se lo voy a dar.
Exacto, no lo
porque
doy.
El voto secreto, ¿cómo controla el político que tú le estás votando?
Ah, no, bueno, eso lo
tú ignoras. Tú ignoras.
No, a ver, ignoro no.
Pero si yo he visto mira, os lo voy a decir de verdad, ¿eh? Yo he visto salir gente de mesas electorales con las listas a buscar gente a su casa.
Sí, y llamarlo también. Y meterse
eso lo he visto yo, no me lo ha contado tampoco nadie.
Y meterse en el ascensor a los viejitos y darle el voto. Eso lo he visto yo porque estaba un montón de mesas. Ir a buscarlos a la casa.
Pero yo creo que.
Pero de un color y de otro, ¿eh?
Sí.
Hay quien lo hace mejor que peor, pero.
Estoy de acuerdo con lo que tú dices, pasa que yo no creo que sea el key de la corrupción. Eso efectivamente. Hay que atacarlo.
No, pero mantiene votos cautivos.
Hay que controlarlo.
No es el kit, pero mantiene votos cautivos.
Yo creo que esa es la corrupción, de verdad.
Y hay que... No. Yo creo que eso es una corrupción, efectivamente, a veces más moral que
económica.
Yo creo que eso habría que quitarlo, habría que modificarlo o eliminarlo. Hay que mirar también que a veces tiene un trasfondo de ayuda, pero para mí la corrupción que está haciendo un daño es la que hacen los corruptos solamente para sí mismos. O sea, porque ahí en el caso que tú has nombrado, como hay otros casos que te pueden nombrar, digamos que se intenta o se trata de dar un beneficio a terceros para su propio beneficio. Pero hay otra corrupción que estamos viendo que es para sus bolsillos.
Y esa
es la que está haciendo daño real al sistema en su mayoría.
Eso, mira.
¿Por qué? Porque está permitiendo que movimientos o ideas antisistema se estén imponiendo en la sociedad porque la gente no está por la labor ya de seguir soportando eso. Y yo creo que hay que buscar también el que todas las personas, o sea, yo cuando veo yo sentencias, gente que se demuestra que ha caso de corrupción o que ha malversado o que ha hecho tal, no, lo necesitan 3 años, 4 años, no. Es por siempre. Tú trabajas en penitenciario. Hay profesiones en las que si tú tienes penales, sin importar el motivo por el cual tengas penales, puede haber sido haber robado una lata de sardina para que tus hijos coman, pero ya tienes penales, te inhabilita para muchas profesiones de por vida. O sea, el tema de la inhabilitación...
Pero tú sabes que los penales se cancelan, ¿no?
Sí, vale.
Pero eso no está ni valorado por nadie. Nadie quiere apretar ahí. No, ¿Qué propuesta hay? O sea, ¿hay algún partido político que quiera apretar ahí?
No, ninguno.
A ver, yo creo que son dos tipologías de corrupción que nosotros hablamos de única corrupción, pero son dos tipologías y que la más dañina, la más peligrosa es efectivamente la que hacía referencia Manolo. ¿Sabe por qué? Perché la società sta implicitamente accettando questo sentimento di colpa che tiene l'origen, la sabemos toda cuál es, y la perpetúa en el tiempo. Tiene también el sentimiento de ser sumiso a un vicereinato y lo ha asimilado como condición política de vida social y sigue estando en esa estructura, entre el sentimiento de culpa y el sentimiento de ser sumiso a una realidad política de la que depende su futuro económico y existenciale. O sea, interpretamos siempre el político que no tiene que dar trabajo. Y esa mentalidad de corrupción moral y social es la madagnina, porque perpetúa en el tiempo conducta que deteriora proprio l'istrumento della società. Nadie utilizza un avance in essa struttura. L'altra corruzione, che è dar de 1.000 euros a un agente intermediario, essa va a ser muy difícil de estirpar, perché la condizione sine qua non para que toda la esa struttura camine. È difficile non procedere a determinato pago, aunque sia moralmente inaccettato, perché se interrompe la catena del funzionamento, sì o no, a quel contratto, Diego, che la tua società non permette di farsi, si dice ugualmente.
Si dice, si dice.
Eso è, tu non puoi, che con lo che tu dica no, non hai nessuna interruzione del sistema, il sistema sigue. Pero ¿cómo es que vas a interrumpir la corrupción?
Hay otro en la cola.
No lo puede interrumpir con el tú no. ¿Dónde es que puede intervenir? En la corrupción moral, dejando de que la gente se sienta culpable de no haber dado el voto a quien supuestamente se presume que haya dado trabajo, y a ese virreinato, por lo que un alcalde hoy tiene que estar siempre alcalde.
Pero es que cuando los ciudadanos vamos a ser realmente críticos con la corrupción.
Pero fíjate, es un concepto muy arraigado en los propios políticos. Yo, cuando yo estaba más metido en política, yo tuve en cierta ocasión un debate con un alcalde que después fue presidente del Cabildo, en el cual me decía que él...
¿El Cabildo de Tenerife?
El Cabildo de Tenerife.
No hay mucho.
¿Cuánta pista que das?
No estoy...
Tenía el pelo negro, era psicólogo, ahora es senador.
No estoy hablando de que fuese una corrupción lo que me decía, pero
era,
yo...
es senador.
Pero yo lo que quiero decir es, en ese debate hablábamos, porque en aquella yo estaba presentándome alcalde nada menos que de Santa Cruz, y estábamos hablando pues de las características de lo que tenía que ser un buen alcalde y no sé qué, y él hablaba... Claro, desde una posición de alcalde más de pueblo, por otra parte, de que un alcalde tiene que estar ahí las 24 horas del día, que si el vecino le viene y le cuenta sus males y no sé qué. Y yo decía, desde mi punto de vista, eso no funciona. Es decir, eso podría ser hasta prevaricación. Si tú eres el alcalde y tú sabes, por lo que sea, que que se están haciendo pues unos planes de urbanismo o unos planes de empleo o unos planes de lo que sea, y alguien te viene y te pregunta y tal, y dices, mira, hay una oficina municipal, abre de 8 a 3, vete allí y te van a informar. No es mi tarea como alcalde informarte en la calle que estoy tomando un café contigo.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Porque éticamente no es aceptable.
El político es como un empleado público, de 8 a 3 y de lunes a viernes.
No tiene nada que ver.
Creo que eso no es lo que está diciendo él.
Tienes la información y ¿por qué no la puedes dar?
No,
porque no es tu tarea. Tu función es otra.
Además se equivocaría si lo haces. Porque el que tiene que hacerlo es el funcionario.
Claro. Claro.
Tu función.
Porque está comprometiendo después la opinión de
fuera. Es que
hemos trasladado la sensación de que la política es una cosa que no es. Y yo muchas veces me planteo, la gente de un pueblo, si sale mañana el alcalde, que es alcalde, es decir, que está actuando ahora mismo de alcalde.
Es alcalde el que la gente quiere que sea el alcalde.
El que es alcalde ahora mismo, ¿no? Además, por una mayoría absoluta está un tipo líder, ¿no?, de su pueblo. Y sale mañana antes de las elecciones y dice, mira, he pensado que a partir de esta legislatura, esos 4 años que vienen por delante, no voy a poner ni un euro para fuegos artificiales, ni para escenarios de orquesta, para las verbenas de los barrios. Vamos a hacer una fiesta del pueblo por el patrón y el resto de pasta que nos gastamos en esto por 4 años lo vamos a hacer para atender la dependencia domiciliaria. Vamos a llevar asistentes sociales a las casas de las personas desfavorecidas.
Los barrios se mueren.
¿Cuánto voto pierde?
Todo lo de los barrios.
Todo. Pues eso tiene que hacernos reflexionar, ¿eh? Porque la democracia es eso.
Pero ¿qué? Pues entonces, ¿qué estamos planteando? ¿Qué
es lo que los políticos saben lo que la gente quiere y le dan lo que quieren, claro, no lo que sería correcto y lo que sería adecuado. Porque lo correcto y lo adecuado, a lo mejor, no consigue votos.
Por eso estamos siempre aplatanando en la misma situación. Bueno,
vale. Es que el ejemplo que ponen...
Y el ejemplo va en esa línea. Es decirle a la gente, yo tengo que hacer esto, no esto.
Claro, yo creo que
yo tengo que atender a los dependientes, no tirar fuegos artificiales.
Lo que él dice lo comparto. El alcalde o el concejal... una cosa es que tú orientes al vecino y otra cosa es que tú le des la solución a un tema que es los técnicos, son los técnicos, los funcionarios.
No darle la solución.
Una cosa es escucharlo y otra cosa es decirle o darle la otra. O sea, una cosa que tú te encuentras, y yo estoy de acuerdo en que el alcalde 24 horas, por eso yo no entiendo duplicidades de cargo que se dan, porque yo creo que el alcalde son 24 horas y por eso creo que además el político serio tiene que estar bien pagado, porque se tiene que dedicar a su función, tiene que ser menos pero mejor pagado. Eso es otro debate.
Otro debate bueno.
Pero el que tiene que resolver el tema, el que tiene que dar la solución a cualquier vecino de un tema, es el funcionario, es el técnico, que es el que sabe, es el profesional que se ha preparado para ese tema. Entonces, muchos problemas urbanísticos que hay surgen por eso, porque el vecino ve al alcalde en la fiesta o lo ve en el bar, levanta la casa allí que no hay problema. Y luego a ver qué técnico va y le dice al vecino que no puede cuando el alcalde le ha dicho que sí de palabra. O sea, es que esos son los problemas que hay, que el político se mete donde no sabe.
Y a esas casas hay que llevarles agua, claro, electricidad, basura, alcantarillado, hay que llevarle un montón de servicios. Pero tú le has dicho, construye y pon un taller de pintura debajo y un taller de mecánica.
No te preocupes que ya lo arreglamos.
Que ya lo arreglaremos. Mientras que yo sea alcalde no tienes problema.
Eso no puede ser.
Pero mira, eso no es exclusivo de unos o de otros, porque yo hoy me voy mojando un montón.
Sí, de todo.
Yo
de todo.
Esto que estoy hablando lo voy a decir. Construye que mientras que yo sea alcalde no tienes problema. Sí. Y abre que mientras que yo sea alcalde no tienes problema, se lo he oído decir. Yo, en primera persona, porque me he dedicado a licencias de apertura durante muchos años. A Ignacio Rodríguez. A Paulino Rivero. A Isaac Valencia. A Marcos Brito. Pero delante, estoy hablando de delante mía, ¿eh? Sí, sí. Y no pasaba nada. Y a todo el mundo nos parecía normal. A Ricardo Benítez. Estoy hablando de
es más. Que es un compadreo que no es propio del político.
Y estamos hablando de distintos ayuntamientos y de distintos partidos políticos. Porque era lo normal.
Pero es que eso
y
no...
llegar al alcalde y decirle es que le voy a partir la casa para mi niña, eso. No te preocupes.
Y es propio del político rural.
Total.
Sí. No tanto del político urbanista.
Y han generado problemas urbanísticos, que no te cuento.
No por nada, porque realmente al político rural le conoce todo el mundo y al político urbanista, oye, que
me he ganado 4 o 5 querellas hoy. Que me he ganado 4 o 5 querellas hoy.
¿Cuánta gente puede?
Pero yo solo digo,
ponle presuntamente.
Yo lo he vivido.
A ver. Lo he vivido presuntamente.
Y ya puesto, voy a comentar yo una cosa que también me he enterado hoy para que se vea cómo es esto de gobernar a golpe de ocurrencia. De pronto vamos a regularizar a un mínimo de 500.000 personas, un mínimo.
Hay de extranjeros y extranjeros.
Que hay estimaciones de 800.000 o de 1.000.000.
Las estimaciones son difíciles, porque de la familia, reagrupamiento familiar...
Resulta ser que han hecho una oferta a los médicos inspectores del INS a 25 euros la hora para que dediquen unas horas extras a hacer expedientes de regularización. Que dice, pero vamos a ver, que es que yo soy médico inspector. Yo no tengo que hacer ningún expediente de regularización. Sí, pero como trabajas para la Seguridad Social, pues contraten a gente para trabajar. ¿Cómo va a utilizar a gente que no está, que tienen otras funciones? Sí. Eso sí, los médicos inspectores del INS llevan un retraso del carajo en sus funciones propias.
Y lo están aceptando, ¿no?
No, la mayoría no. Pero eso es por gobernar a golpe de ocurrencia. Tú estás generando una demanda de trabajo de 500.000 expedientes mínimo en muy poquito tiempo pero no tienes funcionarios. Pero tampoco vas a contratar a personal, pero, para, porque puedes, igual se contrata gente para la campaña de la renta. La gente cuando, yeah, que eso es otra cosa, la gente luego no tiene ni idea. La gente va ahora que estamos...
Les cuento cómo hacen con los funcionarios de Hacienda para la campaña de la renta. Les hacen un curso y si lo aprueban le permiten.
Empieza la
Si no aprueban el curso no se lo permiten. Es decir, cuidado con Hacienda, ¿eh? Sí. No. Hacienda los que ponen a atender a la gente.
Sí, pero también cuidado con esto que te voy a decir. Les hacen un curso, son gente contratada para la campaña de la renta.
No, son funcionarios.
No todos. Sí, bueno. No todos. Hay gente contratada para la campaña de la renta y en efecto les dan un curso. Pero que tú vayas a hacer la declaración de la renta ahí y cometan un fallo, si el que lo hizo no era...
Lo haces tú. La responsabilidad es tuya. Eso me lo decía ayer. Aunque te mande el borrador a Hacienda, si tú lo firmas y contiene errores, la responsabilidad es tuya. No es del funcionario que te la ha mandado.
Y si has ido allí y lo has hecho delante... También es tuya.
También es tuya.
Creo que si el que te atiende es funcionario de Hacienda, no es tuya la responsabilidad. Pero como eso, tienes un 10% de posibilidades de que te toque, porque el resto son empleados temporales para la campaña de la renta, pues entonces...
Pero lo que no es tuyo es cuando tú recibes un documento de Hacienda firmado con tu firma digital y tal. Si tú firmas la ley, o sea, tú eres el responsable de lo que presentas. Y además tú lo dices claramente.
Te pueden hacer hasta una paralela.
Y además claramente, tú eres responsable de verificar que los datos que Hacienda te aporta en tu borrador están correctos.
Correcto, claro.
O sea,
claro.
Tú eres responsable.
Está firmado.
Mira, con lo que tú decís...
Vaya, que eres culpable siempre.
Sí, no. La única forma que tienes es que tengas...
Y si se equivocan ellos, tú pagas y después reclamas.
Es que
Hacienda
somos todos.
Algunos más que otros.
Casi todos.
Uno se juega en el Tribunal Supremo, otro en la Audiencia Nacional.
Viendo el camino que toma hoy en día las noticias y...
Uno tarda 2 años, otro 13.
Y cómo se manipula la información, lo que dice me preocupa. Yo no lo había oído, pero me preocupa. Me preocupa porque eso, en manos de según quién, puede tener un efecto muy dañino.
Claro.
Porque tú ves gente...
Pero como todo.
Tú ves gente, la traslación que se le puede dar a eso. O sea, que por culpa de todos estos que van a venir, encima... Estoy diciendo la traslación.
¿Por culpa o por gracia?
Vamos a ver, yo no estoy diciendo que yo lo piense, sino cómo se puede manipular esa información. ¿Cómo se puede crear más ruido? Por culpa de todos estos inmigrantes que van a venir, que son los que nos están quitando... Y van a venir muchos más, porque las familias van a venir. Al final, nos van a quitar recursos a los que estamos aquí. Eso puede ser peligroso.
Discurso es fácilmente construible y lo compra mucha gente.
Y peligroso. Lo estamos viendo todos los días. Uh-huh. Por lo tanto, lo que hay que hacer... como tú bien has dicho, hacer las cosas con cabeza. O sea, no puede ser.
No gobernar a la improvisación.
Claro, es que no puede ser. Porque
tenemos
al final,
que marcharnos, que son ya y media.
Al final están alimentando. Están dando gasolina a todos estos incendiarios.
Cuanto más gorda es la noticia tapar, más gorda tiene que ser la ocurrencia. Y claro, luego eso hay que pagarlo.
Bueno, ¿y qué hacen entonces? ¿Bombardeamos pateras como proponía Vox?
Yo no estoy en contra de la regularización. Yo lo que digo es que si tú planteas eso...
Intentar que no salgan de la costa es lo importante, que no salgan de allí.
Si tú planteas eso... Tiene que haber alguien detrás de ti. Tú eres un político. Entiendo que como político no tienes idea de muchas cosas, porque no, nadie está obligado a saber todo de todo. Pero realmente tienes un personal detrás,
los asesores que les pagan bien.
¿Cómo ves esto de regularizar 500.000 personas? Y te dicen, pues mira, vas a necesitar como mínimo... contratar a 3.000 o 4.000 personas y las tienes que formar. Y además de eso, va a ser un plazo mínimo de 6 meses, 8 meses.
¿Sabes lo que pasa? Que como Trump, también los que
si
están aquí también.
Eso, tú coges y dices.
Escucha, que te tengo
a la buena de Dios.
Que como Trump, que cuando no dice lo que quiere escuchar, los expulsa del sistema. Claro. Aquí también pasa, ¿eh?
También.
Es decir, cuando un funcionario le dice a un político lo que no quiere escuchar, lo cuestiona y si puede lo aparta.
Sí.
Y si puede lo aparta. Pero esto no es del PP, del PSOE, de Vox. Bueno, Vox no ha gobernado. Esto es del poder. Bueno, pero que no es exclusivo de ningún partido político.
El problema está
que el sistema tiene que contrapesar el poder. Y eso es lo importante de una democracia consolidada. Que haya contrapesos de poder. Y que esos contrapesos de poder sean independientes. Lo que no puede ser es que un gobierno llegue e inunde Renfe, Iberia. Bueno, Iberia cuando era Iberia. El CI, el INE, el no sé qué, el correo. Sí. Llega un momento en que dice, es que no hay ningún contrapeso. Ajá. Ninguno. Es decir, está todo copado por el poder. Y no tiene mayoría absoluta. Imagínate si la tuviera. ¿Cómo pega la barrida? Pues eso es lo que los ciudadanos tenemos que exigir a nuestros políticos.
Pero dime qué gobierno no lo ha hecho.
Que no, no, si te estoy diciendo que es un problema del sistema.
Es un problema sistémico.
Es un problema del sistema, no estamos echando la culpa sistémico. A nadie. Es un problema de los ciudadanos, de que no les pedimos a nuestros políticos que hagan las cosas bien.
Y además hay que pedirse, hay que pedírselo primero a los nuestros. Yo siempre digo lo mismo. O sea, cuando justificamos lo que los nuestros hacen primero mal, porque los demás lo hacen,
primero los nuestros.
Estamos siendo pero cómplices. Primero, primero los nuestros. Los nuestros. Yo me gustaría
te que echan del partido. Del partido
como Diego y a mí,
me gustaría que los del PSOE,
pasa.
Del PSOE primero criticaran a los suyos, los del PP a los suyos. Tú dices que no, pero no han gobernado ni vos ni Podemos. Podemos igual no, y vos también. Y estamos viendo que también en su partido también se han cargado a los que han pisado. O sea, lo vimos en el PSOE, en el Podemos, cuando se cargó Pablo Iglesias a todo lo que
estaba. Al único partido que han echado los ciudadanos se llama Ciudadanos.
Claro, lo estamos viendo.
¿Por qué? Porque no tenía corrupción en su fila. Ya está. Y porque los que votaban a Ciudadanos eran gente crítica.
No
que cuando vieron que no era lo que pensaban, cambiaron el sentido del voto. Ciudadanos críticos. Es lo que hace falta en este país. No hace falta otra. Sí, para que los políticos tengan que aceptar que no es bueno tirar voladores, sino que es bueno ir a llevar a las personas dependencia a su casa. Entonces, somos nosotros los que tenemos que votar. Y esa reflexión quería hacerla con ustedes. Y con esto, si les parece, los dejo para la semana que viene. Esta mañana he compartido con los oyentes una cosa que quiero compartir con ustedes, que a lo mejor no me han escuchado. ¿Por qué cuando se habla de ayudas y subvenciones y salir de atolladero, en vez de coger el dinero que nos han quitado de impuestos, nos han cobrado y devolvérnoslo con un criterio selectivo que ellos deciden qué? ¿Por qué no bajan la presión fiscal y nos dejan dinero en los bolsillos para que nosotros salgamos del atolladero un poquito mejor? ¿Por qué nadie plantea eso?
Díselo a Clavijo.
Yo se lo digo a todos. ¿Por qué en vez de cogernos dinero y devolvérnoslo selectivamente, no dejen, mira, quédense todos con un poquito de dinero, menos IRPF, menos IVA, menos IGI, es decir, menos carga fiscal para que usted tenga una presión menos...
Claro.
Y no, me siga usted explotando y después devuelve el dinero, pero a unos sí, a otros no, a ti te doy más, a ti te doy menos. Y encima, que es lo peor de todo, ponen a los funcionarios a trabajar en esas ayudas y subvenciones con unos criterios que le generan trabajo, mientras que los presupuestos del Estado no se llevan a cabo porque los funcionarios no pueden tramitar los expedientes de inversión. Sí. ¿Esta reflexión es un disparate?
No. Algunos de esos servicios maravillosos que ellos dicen que tú necesitas sin preguntar, a lo mejor que dejen un poco de libertad para que tú decidas si lo necesitas o no. O sea, yo permito hasta que recortan un poco estos servicios maravillosos que yo no los veo y yo me los pueda permitir o no.
Los que no veo.
Sí, claro,
la sanidad, la educación.
Eso
está. O sea, pero es que hay muchos chiringuitos paralelos que se podía recortar.
Claro, que dicen,
no, y no dan ni sombra.
Pero que beneficia a una minoría que no veo. La participación ciudadana en muchos ayuntamientos brilla por su ausencia.
Bueno, en todo.
¿Para qué? Claro. Pero si la participación ciudadana la han usado los ayuntamientos para
encorsetar
a los movimientos ciudadanos y ponerlo a servicio de un partido.
Se han cargado.
Tenemos que dejarlo. Giovanna, Manolo. Benigno, Antolín, gracias.